Buenos días. He venido en nombre de la en representación de la asociación TP Cartagena RM de trastornos de la personalidad a hablar con los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional a intentar dar visibilidad a este grave problema sociosanitario que prácticamente es desconocido en la sociedad y está escasamente atendido. Es un problema que se ha incorporado, es un trastorno mental, el principal de todos los trastornos mentales, el trastorno límite de la personalidad, que se ha incorporado a los manuales de diagnóstico hace 40 años, hace 30 años lo incorporó a su listado de enfermedades mentales la Organización Mundial de la Salud, y existe muy poca formación en el mismo. Tenemos muy buenos profesionales de salud mental en la región de Murcia, pero no están especializados en atender el trastorno límite de la personalidad. Y este es un trastorno que requiere una atención muy especializada. Tiene una alta comorbilidad, o sea, se le asocian otros muchos trastornos mentales. Tiene una comorbilidad del 97%, es decir, que casi nunca se da solo. Se asocian trastornos afectivos como la depresión, que es lo más frecuente, trastornos de ansiedad, toxicomanías, trastornos de la conducta alimentaria, que es lo que se suele tratar, que es en lo que están formados los profesionales y es lo que suelen tratar. Pero siempre que en esos casos haya un TLP de base, como se da en muchos casos, la comorbilidad, como he dicho, es muy alta, pues esto no tiene solución. Entonces, como son pacientes además que no suelen perder el juicio, el sentido de la realidad, aunque el juicio fino no lo tienen porque no saben manejarse, tienen una extrema desregulación emocional, que producto de su vulnerabilidad biológica, ¿no? a las emociones negativas, lo cual les lleva a no ver las consecuencias, a querer paliarla esa vulnerabilidad, ese dolor, ese sufrimiento interno con cualquier medio. Por eso son muy comunes las conductas disruptivas, las conductas impulsivas, de riesgo, consumo de tóxicos, ludopatía, cualquier conducta de este tipo. Se ve lo aparente, jóvenes que dejan los estudios, que empiezan las drogas, que empiezan con problemas, pero no se ve lo que hay en la base. Y esto es lo que queremos cambiar, pedir formación, pedir que haya una conciencia de este problema social, que debajo de muchas conductas disruptivas y de muchos problemas sociales hay un trastorno de la personalidad, no está en todo, evidentemente, pero en muchos casos sí lo hay, y cuando lo haya, si se trata, tiene solución. Es decir, el trastorno límite de la personalidad, que es la base de otros muchos trastornos mentales, tiene solución con las psicoterapias específicas, la medicación coadyuvante, o sea, la justa y necesaria, en algunos casos ninguna medicación, y en los casos precisos la reinserción, la ayuda para la reinserción sociolaboral, porque esas personas tienen una alta disfuncionalidad, no son capaces de regir su vida, son grandes consumidores de la sanidad pública, se les trata con terapias generalistas que no dan resultado, con mucha medicación, la medicación no cura el TLP, no hay medicación para el TLP, pero muchos antipsicóticos, antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos, etcétera. Y bueno, y eso no lo cura. Y como ven que no tienen solución, pasan por comunidades terapéuticas, se dejan las adicciones, ahí salen rehabilitados, pero como no les tratan el TLP, pues vuelven a recaer. Lo mismo que quienes padecen bulimia y anorexia, pasan por los centros que tratan los trastornos de la conducta alimentaria, pero si debajo subyace un TLP, pues vuelven a recaer. Hay un 30% de pacientes crónicos de trastornos de la conducta alimentaria porque tienen TLP y no se les trata. Y cuando se da con anorexia, pues suele ser muy grave y llevar a la muerte. El TLP es el trastorno mental que tiene el mayor índice de suicidios, el mayor índice de muertes en general cuando se combina con toxicomanías y trastornos de la conducta alimentaria, y la menor esperanza de vida, la reducción de esperanza de vida entre 18 y 24 años. Es tan grave que un 75% de las personas que padece TLP se autolesiona para paliar el sufrimiento psíquico, y un 80% hace intentos de suicidio para acabar con su sufrimiento, y el 10% lo consigue. está altamente ligado al suicidio. Por eso también pedimos un plan regional para la prevención y la atención integral de las conductas suicidas. Nuestra asociación es una asociación cuya sede está aquí en Cartagena, se creó en 2007, sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública y adscrita a la Federación de Salud Mental de la Región de Murcia. Pues son muy pequeñitos y en nuestra modestia hacemos todo lo que podemos por esto. Damos talleres de psicoeducación para familias y afectados. Las familias, es muy importante que las familias sepan que están lidiando con una persona que padece un trastorno mental, no con un chico que ha despertado en la adolescencia siendo un problema en la familia, cuando los otros hermanos, por ejemplo, han llevado conductas que entendemos normalizadas. Y este chico, sin embargo, reta a los padres, empieza a fumar, se deja los estudios, se vuelve agresivo. Ahí puede subyacer, es muy fácil que haya un trastorno límite de la personalidad. Y saber cómo tratar, cómo los padres deben tratar a ese hijo, si tienen la suficiente formación, pues cambia mucho la relación y las consecuencias de ese trastorno, porque muchos de ellos terminan en exclusión social e incluso en la cárcel por no ser debidamente atendidos, no porque sean malas personas. Suelen ser buenas personas, gente inteligente a los cuales el TLP les ha trastornado, les ha truncado sus vidas. Y cuando se da con toxicomanías, si no se atiende, pues las consecuencias pues son todavía más graves. Son estas las personas que suelen acabar en prisión. Un 30% de la población reclusa sufre trastornos de la TLP, concretamente, y quizá el porcentaje sea mayor, según otros estudios. No se les puede criminalizar por no haber sido debidamente atendidos del TLP, no se les puede estigmatizar. Es decir, si hubiesen sido atendidos, no habrían llegado a esas situaciones. Si hubiésemos tenido la formación necesaria en estos trastornos por parte de los profesionales, que falta mucha formación, ya la estamos demandando, formación en las universidades, formación interna, en la gerencia de salud mental, que tenemos un gran equipo en la gerencia de salud mental en la región de Murcia, sabe lo que tienen que hacer, pero lo que pasa es que necesitan muchos más recursos, que es lo que venimos a demandar también aquí a los grupos parlamentarios, que se unan entre todos y que no sean, y que la salud mental no sea una disputa entre ellos, que sea un motivo de lucha común para tratar de mejorarla, de darle la prioridad que se merece. Y máxime en los tiempos actuales, donde se están viendo las consecuencias de no atender la salud mental como se debiese. La pandemia está sacando a la luz muchos casos de trastornos mentales y sobre todo en adolescentes que les hemos dejado por la sociedad que hemos creado sin resiliencia ninguna, y eso también hay que atacarlo desde la base. Hemos creado sin querer una sociedad productora de trastornos mentales, y esto se puede atajar con otra cosa que demandamos, que pedimos muy encarecidamente, y es la... No solo nosotros, esto lo solicita la Organización Mundial de la Salud, la Confederación Nacional de Salud Mental, nuestra Federación de Salud Mental de la Región de Murcia, y lo solicitamos nosotros. La urgente implantación de una educación emocional de calidad en todos los centros educativos y la dotación de suficientes psicólogos en los centros educativos que apoyen a los jóvenes. Les tenemos que dotar de la resiliencia necesaria para saber lidiar con las adversidades de la vida. Hemos creado a jóvenes sin resiliencia ninguna, que son producto del malestar de la vida, del malestar normal, con el cual no saben luchar, y eso deriva en trastornos mentales. Y eso se debe de atajar. Se debe atajar esa fábrica de crear trastornos mentales que hemos creado sin querer, que quiero pensar, seguro. Y eso se puede hacer con la implantación de la educación emocional y quizá otras medidas, por supuesto. Hemos pedido priorizar esto, priorizar la inversión en la salud mental en general y en los trastornos de personalidad en particular. Tenemos en la región de Murcia uno de los mejores centros para tratar el trastorno límite de la personalidad, que podemos decir representa al resto de trastornos, porque suele ser la base, se da conjunto con muchos de los otros, y es el más relevante y el que más incidencia clínica tiene, y por eso pues hablamos de trastorno límite de personalidad, pero hay otros muchos trastornos que también deben ser atendidos de la personalidad. Y en la región de Murcia tenemos una de las mejores, uno de los mejores centros a nivel nacional, el Hospital de Día Francisco Román del Complejo Psiquiátrico Román Alberca, que lo creó, aquello lo instauró el doctor Luis Valenciano, que se fue a estudiar a Estados Unidos, una de las psicoterapias que funcionan, y ahora bueno, está en excedencia, ya lo dirige el doctor Pedro Rosique. Hay tres grupos en España que dan la terapia focalizada en la transferencia, que es la más dura y la que mejor funciona para los casos más graves. Uno está en Bilbao, otro en Barcelona y otro lo tenemos aquí en la región de Murcia. O sea, tenemos una joya en la región de Murcia, pero una joya pequeñita rodeada de un desierto inmenso. Pueden atender pues a un 0,5 o quizá menos de pacientes al año. O sea, a muy pocos pacientes. Hay muy pocos pacientes que lleguen a la unidad de TLP. Y todos son recuperables con el tratamiento multidisciplinar necesario. Las psicoterapias específicas para esto, la medicación coadyuvante y la ayuda necesaria para reintegrarse en una vida normal. Y estas personas consiguen ser independientes y llevar una vida normalizada. Es una cuestión de como les he dicho a ellos, no solo de rentabilidad, que allí he hablado y he dado muchos datos sobre la rentabilidad que conllevaría atender estos trastornos de la personalidad. Es una cuestión de derechos humanos. La Organización Mundial de la Salud dice que hay una rentabilidad del 400%, estudios que han encargado, hay una rentabilidad del 400% en la inversión en salud mental respecto al coste que tendría el no hacerla. El otro día decía un psiquiatra de un hospital de día de Madrid, un hospital de día de la sanidad pública, hacía referencia a estudios que dan una rentabilidad del 1.500%. Yo no lo sé, ese estudio yo no he llegado a él. Pero con el 400% ya sería suficiente, pero al margen de la rentabilidad que la haya desglosado en la Comisión de Sanidad y Política Social, al margen de la rentabilidad económica que existe, porque el daño social, el daño personal, el daño familiar, el enorme sufrimiento que se evitaría con esto, hay una rentabilidad económica importante. Pero sobre todo es que estas personas necesitan ser atendidas. Son las más problemáticas de atender, es cierto, se necesita una vocación plus por parte de los profesionales para atenderlas. Lo más inestable, como la frase que define esto, es que lo más inestable del TLP es la inestabilidad. Son personas difíciles de adherir a los tratamientos, pero los buenos profesionales expertos en TLP consiguen llegar al sufrimiento de estas personas y adherirles a los tratamientos. No tienen que estar de por vida. He dado datos que son datos de estudios que son terroríficos. Tardan hasta 9,5 años en ser diagnosticados y llegan con 8 diagnósticos diferentes al de TLP. Cuando llegan a las unidades de TLP, esos son los que no se han quedado por el camino. Pero es que es peor todavía. Después de ser diagnosticados por algunos profesionales, los profesionales que tenemos, que son buenísimos profesionales, pero no están formados, en la mayoría, salvo 4 en Murcia, el resto no está formado en TLP, los profesionales saben diagnosticar, los MIR y los PIR saben, perdón, sí, diagnosticar, identificar lo que es un TLP. No saben hacer el diagnóstico diferencial exacto por la alta comorbilidad que tiene, pero saben identificar un TLP y son capaces de identificar y diagnosticar patología dual, TLP más toxicomanía, perfecto. Y os medico, y te estoy medicando 8 años, 9 años, sin mayor solución que aumentarte la medicación cada vez, porque son personas que se la suelen, no suelen vivir en familia, al final padecen de exclusión social, por lo conflictivas que llegan a ser al no ser tratadas de su trastorno de personalidad, y al final no se toman la medicación, entonces cuando vuelven al psiquiatra, el psiquiatra se la aumenta porque ha visto que no le ha hecho efecto lo que le ha mandado antes, en fin, es muy complejo. Son las personas que más tiempo requieren de atención en cualquier consulta y mucha paciencia. Pero los buenos expertos sí llegan a su sufrimiento, los que conocen las terapias y cómo manejar a estas personas, sí llegan a su sufrimiento y les hacen adherirse a las psicoterapias. ¿Qué pasa con lo que tenemos, con la estructura que tenemos montada? Pues que los psiquiatras tienen 10-15 minutos para ver a un paciente. ¿Qué pueden hacer? Oye, los psicólogos, ¿qué pueden hacer si no conocen estas psicoterapias? pues pueden hacer lo que está en su mano, a su alcance, pues medicarles para paliar los síntomas. Y eso es lo que se hace, desgraciadamente, nada más. Si tampoco hay muchos dispositivos para atenderle. El Román Alberca está, el hospital de día está saturado. La lista de espera superaba el año. Han reducido los meses de tratamiento. Allí trataban a 60 personas al año, en grupos de 30, 6 meses a cada grupo aproximadamente, ¿no? Y con la lista de espera superaba el año han tenido que reducirla. Bueno, hacen lo que pueden y hay que aplaudirles, pero hace falta algo más. Hace falta dar prioridad a la salud mental, entender que ahí están también los trastornos de la personalidad, el TLP, y conseguir invertir más dinero en esto y darle la importancia que tiene y la visibilidad que tiene. La sociedad tiene que tener conciencia de que esto existe, de que muchas conductas, que hay algo debajo de muchas conductas, de muchos problemas, que tiene solución si se trata el TLP que subyace, que evidentemente no está en todo, por supuesto, pero sí en demasiado y es desconocido. Estamos fomentando que se estudie, hablando con la universidad, hablando con dándole nosotros como asociación, investigando, haciendo estudios sociales, investigación por parte de nuestros psicólogos, haciendo lo que podemos con nuestros modestos medios y tratamos de darle visibilidad y que la sociedad tome conciencia de que esto existe. Es como el suicidio, hasta hace 4 días era tabú y ahora se ha empezado a hablar correctamente del suicidio. Pues eso es lo que se tiene que hacer con el TLP. Los grandes profesionales, los medios ahora hablan de todos los problemas que están surgiendo a raíz de la pandemia, pintan cuadros de manual de lo que sería un trastorno, un TLP. Evidentemente nadie va a diagnosticar por lo que diga alguien o por la apariencia, eso se necesita un experto, pero pintan cuadros de manual de TLP, hablan de depresión, de ansiedad, de toxicomanía, de todo, y nadie absolutamente nombra el TLP, nadie. O sea, es como si no existiese, esto es tabú, son personas que se comportan mal y ya está. No, esto es algo más, hay un trastorno mental debajo y tiene solución. Y bueno, esto podría hablar mucho más, pero si quieren preguntar algo, si pueden, yo estoy a su disposición. Y si quieren saber algo más, yo sigo hablando, les cuento más. Sí, claro, hay un infradiagnóstico tremendo. La prevalencia general del TLP se estima entre el 2 y el 4% en la población en general. Para ser prudentes, nosotros tomamos un 2%, que eso en la región de Murcia son 30.000 personas afectadas directamente de TLP. Pero es que de media hay 3 familiares que están seriamente afectados, los padres normalmente y un hermano. Eso de media, por hacernos una idea. Los padres y los hermanos sufren tremendamente, quedan devastados por este trastorno mental que ellos no comprenden porque nadie les ha explicado lo que es, ni aunque haya sido diagnosticado, nadie se lo explica, nadie tiene tiempo de explicárselo, ni de tratarlo, ni de enseñarles a relacionarse con la persona que tiene el TLP. Nosotros hacemos en la asociación talleres de psicoeducación en los cuales nuestro psicólogo director nos enseña cómo hacer esto. Yo ahora estoy haciendo un curso adicional con la Universidad de Valencia y una asociación para el desarrollo y el estudio del trastorno de personalidad ligada a la Asociación Española de una de las principales terapias, la dialéctico-conductual, que está en Valencia. Un curso online basado en la terapia dialéctico-conductual y que está, vamos, eso es fantástico, está siendo muy bien para ayudar para el alivio de los familiares a saber llevar este problema y para saber gestionar el problema y para entender la enfermedad. Esto es muy complejo. Y bueno, como plus a lo que hacemos en la asociación, pues yo puedo decir que estoy en mitad de este curso y que lo recomiendo encarecidamente. La asociación se llama, por las siglas en inglés, NEA-BPD. National Education Alliance, Borderline Personality Disorder, Spain. Esta es la asociación que en colaboración con la Universidad de Valencia está dando estos estos cursos de forma gratuita, forma parte de una investigación. O sea, las familias tenemos mucho que aprender en esto. Pues sí, todos han mostrado mucho interés y agradecimiento por hablar de este problema tan, en general, tan desconocido. Aunque en la comisión hay profesionales y saben de qué estamos hablando, pero lo cierto es que reconocen que ellos en la carrera no han estudiado esto de los trastornos de la personalidad, que para nada. Y bueno, pues esto hace falta una formación, como dicen los expertos, muy especializada. En la universidad, uno de los principales especialistas en España, el doctor José Luis Carrasco Pereira, dirige la unidad de TLP del Clínico San Carlos de Madrid y es catedrático de psicología, imparte un máster de 2 años, dirige un máster de 2 años de trastornos de la personalidad en la Universidad Complutense de Madrid, un máster de 2 años. Han impartido otro máster de trastornos de la personalidad y conducta alimentaria, para que veáis la relación que tienen. Si no se tratan los trastornos de la personalidad, los trastornos, tratar solamente el trastorno de la conducta alimentaria, o sea, si no se tratan con las terapias específicas, tratar solo el trastorno de la conducta alimentaria no da resultado, da un resultado muy cortoplacista, vuelven a recaer. En la región de Murcia tenemos una eminencia, el doctor Luis Valenciano, que dirigía el hospital de, ahora está en excedencia, pero que ha dirigido, como he dicho antes, y que fundó el hospital de día donde tratan la unidad de, donde tratan el TLP, donde está la unidad de TLP. ¿Qué más me preguntaba? ¿Cómo era? Ah, sí, muy bien, muy bien. Muy, muy interesados, muy, muy amables todos y muy, muy interesados y que quieren trasladar esto donde procede, hacer todo lo que puedan por ello. Me han invitado a volver dentro de un año, a ver cómo está la situación. O me han sugerido que debo solicitar volver dentro de un año. Esto es algo con lo que prácticamente estamos empezando. Hay otras comunidades en las que está más avanzado, como Cataluña, País Vasco, Navarra, Madrid, Valencia, pero en general en España está bastante abandonado y Murcia, salvo por la joya que tenemos del hospital de día Francisco Román, el resto, bueno, y otras pequeñas cositas que hay en algunos centros de rehabilitación de adultos, como de aquí de Cartagena, el de San Andrés de Murcia y el de Lorca, que se hacen pequeñas cositas y también se atiende, pero el resto es un desierto. Hay incluso convicción por parte de antiguos profesionales de que esto es una cuestión de mala educación de los padres. Evidentemente la mala educación no se puede patologizar, la mala educación es mala educación, los niños consentidos y caprichosos son eso, esto es algo más y esto los profesionales, los expertos en trastornos de la personalidad lo saben. El problema en la región de Murcia, como en España, es que la ratio de profesionales de salud mental es muy deficiente, es escandalosamente deficiente. Ello hace que, pues eso, que sea que la ratio de profesionales sea inversamente proporcional al consumo de fármacos. Como es tan deficiente, somos la comunidad que más psicofármacos consume en España, un 50% más que la media nacional. En la región de Murcia, sí, sí, un 50% más que la media nacional, por falta de profesionales. Los profesionales, los pocos que hay, no pueden hacer otra cosa que medicar. Y cada vez más. Realmente están enganchándose. La gente se engancha a la medicación. Cada vez necesitan más medicación para contener los síntomas. Pero la medicación en problemas de trastornos de personalidad es necesaria en algunos casos, evidentemente, en muchos casos, cierta medicación, como en otros trastornos, como la depresión, como la ansiedad. Pero lo principal son, para el TLP, las psicoterapias específicas. Y son 4 con evidencia científica las que hay. Las principales son las que he comentado, la focalizada de la transferencia y la dialéctico-conductual. Como tenemos tal déficit de profesionales de salud mental y el consumo de psicofármacos es tan grande, pues no sé, algo tendremos que hacer para paliar esto y para frenar la fábrica de crear trastornos mentales que hemos dejado que aparezca, ¿no?, en los jóvenes. Y la única forma es la implantación de la educación emocional. Esto tenemos que frenarlo de alguna forma. Y a nosotros se nos, vamos, los expertos y nosotros pedimos que se implante la educación emocional para frenar esto, pero una educación emocional, como he dicho antes, de calidad y bien reglada, que no sea. Ahora se están haciendo cosas, en la Consejería de Educación están haciendo cosas, en el área de atención a la diversidad, y están utilizando pues recursos, material audiovisual y guías de la Fundación Botín y de la Confederación de Salud Mental, pero esto es algo. Y esto lo utilizan los centros que quieren, como actividades extras, y los profesores que se prestan a ello, y quien quiere. Esto requiere una voluntariedad y un trabajo extra. Esto debería ser algo que debe estar arreglado implantado de forma regular por la Consejería de Educación para todos los centros educativos. No lo sé, yo ahí no tengo información ni criterio realmente formado para pronunciarme. Yo tengo ya una edad y yo me he formado en otro modelo, y yo realmente, yo particularmente, mi asociación no defiende un tipo de educación. Mi asociación defiende la implantación de la educación emocional, de la asignatura de inteligencia emocional y de las políticas de educación emocional en los centros, ¿no? Y que todos los docentes estén implicados, y las familias, y también los padres tienen que estar implicados. Los padres necesitamos educación emocional también. En cuanto a la educación emocional, yo puedo tener mi opinión particular. Yo particularmente puedo pensar que se tienen que valorar los méritos y que se tiene que reconocer los méritos de la gente, pero eso como norma general, y que hay que ayudar al que más trabajo le cueste, pero hay que significar también que a quien tenga méritos. Eso como opinión particular, pero en eso no puedo opinar. Lo que sí puedo opinar es en lo que dicen los expertos sobre que tenemos que hacer algo. Lo dice la psiquiatra en un vídeo magnífico que tiene Marian Rojas Estapé, y lo dice el doctor Luis Valenciano en una entrevista que le hicieron el otro día en Voces de la Región, de que tenemos que conseguir hacer entender a los jóvenes que las cosas que merecen la pena en la vida cuestan trabajo. Lo que de verdad merece la pena en la vida cuesta trabajo, que las cosas no se consiguen sin esfuerzo, sin trabajo. Y que la vida tiene adversidades y que hay que tener fuerza, dotarse de fuerza para luchar contra esas adversidades. Sin embargo, les hemos dejado crear un mundo, o hemos dejado que se cree un mundo ficticio para ellos. El mundo de las redes sociales, el mundo de las pantallas, que lo único que hace es fomentar, eso lo explica muy bien la doctora María Rojas Estapé, fomentar nuestro cerebro primitivo, el cerebro reptiliano, en detrimento de la corteza prefrontal, que es lo que nos hace humanos, lo que nos hace lidiar con las emociones, con la vida, en lo que nos da facultades como personas. El recurrir, el vivir en un mundo ficticio de redes sociales, que las redes sociales no son malas en sí, es decir, lo malo es el mal uso y abuso de las redes sociales, y el que la vida de los jóvenes esté solamente ahí, en las redes sociales, que no haya nada más. Eso es lo pernicioso. Muchos jóvenes pues viven enganchados, se están dando, en lenguaje coloquial, chutes de dopamina con las redes sociales. Están reconfortando su cerebro primitivo con esos me gusta, con esos likes, con esas fotos, con esas conversaciones, y al más mínimo inconveniente pues se sienten frustrados. O sea, no tienen capacidad para la frustración. Todo lo quieren ya y no tienen resistencia ninguna a la frustración. Esto es lo que hemos creado y eso es una fuente de trastornos mentales y de déficits cognitivos. Hemos creado la primera generación menos inteligente que sus padres. Eso dicen los expertos. Y eso parece mentira que suceda en la época actual, pero es lo cierto. Y este es el problema de por qué los jóvenes están teniendo tantos trastornos mentales y que están aflorando ahora a raíz de la pandemia. Eso se debe atajar de alguna forma, porque no habrán suficientes, como dice el doctor Luis Valenciano, con otras palabras, claro, no habrán suficientes profesionales de salud mental, ni psicólogos, ni psiquiatras, ni enfermeros de salud mental para atender la avalancha que se nos viene, como no frenemos esto. Tenemos que parar la máquina de crear trastornos mentales. Y luego, evidentemente, pues hay que dotar a la salud mental de suficientes recursos para que haya, como mínimo, la media de profesionales que dicen los especialistas que debemos de tener, que además coincide con la media europea, 18 psiquiatras y 18 psicólogos por cada 100.000 habitantes y 23 enfermeras de salud mental. Otros países tienen más, 52, 32, 27, pero bueno, con llegar a la media europea estaríamos encantados, pero vamos, como no frenemos lo que estamos haciendo ahora mismo, no vamos a necesitar 18, vamos a necesitar 1.800 por cada 100.000 habitantes. A esto hay que ponerle remedio y son los políticos los que tienen la mayor capacidad para solucionar las cosas, quienes tienen el poder de empezar a cambiar esta realidad.